todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos, arrancamos un nuevo programa dedicado al rock y al heavy metal. En este día 12 de marzo del año 2016. El día de hoy contaremos con la presencia de dos bandas, si todo va según hemos previsto. En la primera hora hemos quedado con Darkhelion, banda vizcaína de heavy metal muy clásico, muy tradicional, que presenta un primer largo de título Golpe a Golpe. En la segunda hora estaremos charlando con la gente de Knives, otra banda formada por veteranos músicos, son algo que unen a los dos grupos invitados hoy en el programa, pero en un estilo completamente diferente. Digo veteranos en cuanto a experiencia, tanto en Darkhelion como en Knives hay experiencia sobrada en otras formaciones. Knives, en concreto, nos presentarán The Blackest Nose, ese disco de debut. Un estilo bastante personal dentro de las sonoridades extremas. Con ellos en principio estaremos charlando en la segunda hora. En el momento de Darkhelion nos comentaban que habían pillado un atasco, vaya. Pero en pocos minutos esperemos que estén por aquí. Además tenemos bien reciente el recuerdo de lo que ayer ocurría en Villava, en ese concierto de Sacramento y Masterplan, o Masterplan y Sacramento, las giras de Masterplan. Pero desde luego los acompañantes yo creo que son de lujo, como son los cordobeses Sacramento. Estaremos comentando también lo ocurrido en esa actuación. El resto, paso a paso, vete descubriéndolo a lo largo de las dos próximas horas de Radio Rock que ya comienzan. Sabéis que nos podéis escuchar en nuestra página web, lamiradanegra.es. También en los puntos habituales, el que nos dice la cuña, el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia, zopimpeirratia.com es su página web. Y también, de la misma manera, nos podéis escuchar en 97 Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. Gracias infinitas a todos los medios que nos dan un poco de cabida, que nos dejan un poco de chance. Por supuesto, gracias a todos los que, de una u otra manera, llegáis a este programa. Así que comenzamos, y a la espera de que Darkhelion se pasen por nuestros estudios, recordamos lo que ayer vivíamos en el escenario de la Sala Totem, comenzando con Sacramento. Uno de los mejores momentos, a mi modo de ver, de esa actuación, el que vais a escuchar. No hay nada más fuerte que volver a estar una vez más aquí con todos vosotros. Sacramento. We'll be right back. Horizonte de Eventos es el segundo trabajo discográfico de Sacramento, donde se encuentran canciones tan fantásticas como esta que cayó ayer en su actuación en esta gira que le trae en algunos puntos de la península como teloneros de Masterplan. Buena oportunidad para ellos, además estilos que pueden tocarse bastante y que pueden gustar a un tipo de público bastante determinado. Buena oportunidad para dar a conocer un poco más la obra de Sacramento y esa figura de un vocalista como Manuel Escudero, verdaderamente figura central de esta banda, pero con grandes músicos rodeándole. Y así quedó demostrado en esa actuación donde alternaron temas de su primer disco, de A Sangre y Fuego, y este Horizonte de Eventos, este segundo trabajo discográfico, bastante reciente aún, dejando constancia de su buenísima calidad. Buen sonido en la sala Totem, no se registró, ni mucho menos el lleno, que hoy sí que se registrará en Donosti, en esa Heavy Jaya. También es verdad que no es muy habitual que pasen las bandas por Villava y por Donosti o por dos puntos en Euskal Herria, porque eso lo que suele hacer es que el público se reparta bastante y por lo tanto es evidente que en algún lugar pues no va a haber la misma presencia de público que si solamente hubiera una fecha. En cualquier caso, buen recibimiento el que tuvieron Sacramento, que se llevaron una buena respuesta por parte del público, con un Manuel Escudero que en muchos momentos, pues a mí, ya no solamente a nivel vocal, a nivel también de movimientos, emulaba bastante a Ronnie James Dio, y es que no cabe duda de que es una de sus grandes influencias, como lo es en cualquier caso una banda como Rainbow, a los cuales se sigue homenajeando con ese Black Deep Rainbow, con el cual terminaron la actuación. Podemos decir que uno de sus clásicos en una carrera todavía muy corta, pero que ya tiene ese calado, por lo menos para los que hemos tenido la oportunidad de escuchar sus trabajos. Y luego teníamos la presencia de Masterplan, la banda alemana que volvía a pisar nuestros escenarios. Últimamente, de vez en cuando, por lo menos, se dejan caer por aquí, bien teloneando a otros grupos, como ya hicieron con Edgai hace un tiempo, o bien en giras propias. En este caso, aquí teníamos de nuevo a Roland Grappow y sus chicos, haciendo un repaso, sobre todo, bueno, iba a decir a toda su discografía. De hecho, hubo representación de esos discos, de la trayectoria que lleva la banda, pero como siempre muy centrados en la primera época, tanto en Masterplan como Aeronautics, fueron los trabajos más representados por la formación, que de nuevo, contando con muy buen sonido en este caso, pues demostraron el nivel que tienen. Comentar, sobre todo para los más seguidores del grupo, pues que el batería en esta ocasión era Kevin Cott, no el habitual, bueno, aunque en el Facebook nos pone que cuentan con dos, con Kevin Cott y con Martin Skarauka. Pues bueno, el que estuvo con ellos en esta ocasión era Kevin Cott, batería también de otras formaciones como por ejemplo Advance, y como no, al frente un Rick Alci con un nivel vocal también espectacular, y desde luego la banda brilló a gran altura. Alguna curiosidad, como por ejemplo la inclusión, y ya leíamos alguna entrevista por ahí de Roland Grappow, que decía que quería incorporar algunos temas de su época en Helloween en el repertorio de Masterplan, y así lo hicieron por ejemplo con The Chance, una de las el único rescate realmente de Helloween en este concierto, pero bien incrustado, justo llegando a una recta final ya de concierto, entre sus propias canciones. También hay que mencionar el buen rollo que tiene la banda en el escenario. Son alemanes, son muy, a veces parece que pueden ser muy serios, pero en este caso la verdad que transmiten mucha simpatía, mucho carisma y mucho feeling entre ellos. Son gente que constantemente tienen, alguna que otra broma, algún que otro chismorreo, que la verdad que ameniza bastante la actuación. Destacar del concierto, bueno, la verdad que todos los temas estuvieron interpretados y ejecutados a un gran nivel, con un público que pudo disfrutar de una buenísima banda, pero poder destacar algunas de las canciones, por ejemplo Heroes, con la colaboración precisamente de Manuel Escudero, pues fue un gran momento justo antes de los bises. Lo que menos me gustó, pues que terminaran con un Crawling from Hell, que no tengo nada en contra del tema, pero que fue partido completamente por una presentación de cada uno de los componentes con respectivos solos, lo cual pues no es que esté mal en sí, pero si lo haces al final del concierto, pues se puede hacer un poco pesado. Tal vez un poco antes y luego por lo menos poder ofrecer algún tema más no te deje un poco con un final pues tan pesado. A mí por lo menos se me hizo un poco extenuante esa parte final del concierto. En cualquier caso, prácticamente diría que la única pega que puedo poner, bueno, salvo que queramos puntualizar que las nuevas canciones podrían tener más peso y demás, pero bueno, ellos tiran mucho, y ya lo sabemos de otras venidas, tiran mucho por los primeros discos, por aquella época de John Lande en la formación, y en fin, pues es también totalmente respetable. Yo, sin embargo, en el día de hoy me voy a quedar con uno de los temas de donde estaba Mike Dimeo en la banda, del MK2, de ese trabajo discográfico, que personalmente, interpretado por Rick Alci, creo que fue uno de los grandes puntos también de esta actuación. Y como es un trabajo que a veces queda un poquito más olvidado por parte de muchos, pues en el día de hoy vamos a quedarnos con este Lost and Gone. Masterplan, aquí escuchamos a Mike Dimeo a la voz, aunque ya sabéis que desde hace un tiempo Rick Alci lo viene haciendo fantásticamente bien en la formación de Roland Grappow. De unos alemanes que ya han venido a un alemán que vendrá en el próximo mes de abril. Udo Dirkschneider interpretando íntegramente temas de la carrera del pequeño vocalista en Abzet. Acompañado por Anvil y por Palace en las siguientes fechas. 6 de abril en la sala Totem de Villava también, y el 7 de abril en la Rasmatas de Barcelona. Recordamos precisamente uno de esos grandes clásicos que yo creo que a prácticamente todo el mundo que le guste esto del metal le tiene que gustar y tener prácticamente como cabecera. Accept the Restless and Wild. Año 1982, ahí es nada, para toda una leyenda como Aftet y precisamente uno de los que estuvo presente en todo ese surgimiento de una banda que marcó muchísimo, no solamente ya el metal alemán, sino todo el metal a nivel internacional de Aftet, como es Udo Schneider, como digo, estará actuando próximamente por nuestros escenarios en una gira totalmente recomendable. No nos creemos que sea la última vez, como dice él, o como amenaza, en la que va a estar tocando temas de Aftet, porque ya os digo yo que seguro, porque si no, continuar con su carrera solo con temas con los temas en solitario, a mí me parece que lo va a tener un poquito crudo, pero por lo menos es lo que amenaza en cuanto a tocar simplemente en esta gira canciones de Aftet y no volverlo a hacerlo nunca más. En fin, insisto en que nosotros no nos lo creemos, pero por si acaso, si se puede estar en esta ocasión especial, donde incluso ha cambiado el nombre por su nombre y apellido real, Udo Schneider, para diferenciarlo de lo que es su carrera como Udo, pues habrá que estar ahí presente y habrá que verlo, ya digo, por si acaso. También heavy metal muy clásico, el que practican Dark Helion, uno de los grupos protagonistas hoy aquí en La Mirada Negra. Precisamente la idea con la que surge el grupo es la de recuperar esa esencia del heavy metal más ochentero, más añejo, como ya nos demostraron con su EP Alma, editado hace cosa de un par de años, y ahora como vuelven a demostrar con Golpe a Golpe, el que definitivamente es su primer largo. 8 temas donde, bueno, cuentan un montón de historias dentro de sus canciones, pero también tienen una apología absoluta a todo este mundo del heavy metal y a todas estas sensaciones que produce nuestra música, como por ejemplo la que podemos encontrar en este tema, No es una noche más. Ellos son Dark Helion, protagonistas hoy aquí en La Mirada Negra. Enseguida estamos charlando con ellos.
Cada tarde en el local, uno a uno a calentar la leña va.
Hemos escuchado uno de los temas integrantes de Golpe a Golpe, primer largo de Dark Helio, banda vizcaína surgida en 2012, con Gorka Fernández como vocalista, al cual ya conocíamos de tiempo atrás, por ejemplo, de su paso por Viento Norte, entre otras bandas, que se junta con otros componentes también, pues con cierta experiencia en otras formaciones, y la idea yo creo que es bien clara, y ahí lo habéis escuchado en este tema, en este No es una noche más, que es recuperar la pura esencia del heavy metal ochentero cantado en castellano, y ahí queda reflejado en este primer disco que continúa lo ya ofrecido en Alma, un anterior EP, con lo cual en estos años que llevan de andadura, desde luego la formación no ha perdido para nada el tiempo. Y tenemos aquí con nosotros a dos componentes de la banda, José, batería de la formación.
Apa.
Hola, muy buenas, acércate al micro para hablar, ¿vale? Y a uno de los nuevos miembros, el nuevo bajista, Íñigo, muy buenas.
Hola, ¿qué?
Y lo mismo, gracias por estar aquí. Y yo siempre doy la enhorabuena, sobre todo por estar haciendo música a día de hoy, porque sí. Yo creo que es un esfuerzo que nosotros desde este medio de comunicación valoramos muchísimo, y lo digo con total sinceridad, y por estar plasmando trabajos como el que habéis plasmado en este Golpe a Golpe. Sí. Así que lo primero, pues enhorabuena por ello, y el agradecimiento incluso.
Se agradece.
El agradecimiento también porque, vamos, yo...
Son malos tiempos para hacer música, sí.
Malos tiempos, y que muchas veces vivimos también malos tiempos para valorar nada, porque yo creo que no hay realmente una valoración de lo que supone todo esto, y del esfuerzo que supone, que ahora mismo vamos a hablar, porque mismamente, ¿no?, estábamos hablando fuera de micro, de que este disco se ha sacado hace bien poquito, pero de la gente ya que registró el trabajo ahora mismo ya ha habido cambios en la formación. Explícanos un poco cómo queda la banda.
Bueno, en un principio el disco se grabó, empecé en junio grabando baterías hasta julio, y en agosto-septiembre se masterizó, se mezcló todo, y bueno, pues los dos guitarras querían tomar otros caminos, marcharon. Y bueno, al final nos quedamos Gorka y yo solos, y pues estuvimos barajando muchas posibilidades, y al final hemos seguido para adelante, hemos remontado un poco todo, y nada, hemos encontrado a Íñigo, bajista, a Beni, guitarra, y Félix, y gracias a ellos pues nos hemos motivado otra vez, y bueno, hemos arrancado, pero ha sido un trabajo bastante duro, y bueno, ya estamos tocando en directo, y bueno,
y mucho tocando vez. Mucho, eso es lo
sí,
que
sí,
quería,
sí, sí,
lo que,
sí,
lo que os quería decir es que desde fuera, claro, dentro lo habéis vivido vosotros, pero desde fuera a mí casi no me ha dado la sensación de que ha habido ningún bache, porque la continuidad ha sido total, y las fechas que estáis teniendo, porque todavía quedan conciertos,
vale,
son bastantes,
un montón de fechas, tres fechas cada mes, y bueno, hemos trabajado muchísimo, y bueno, ha sido duro, y bueno, es lo que hay, o tirar la toalla o seguir para adelante, como dice la canción de Luchador, hay que tirar para adelante.
Hay que seguir, sea como sea, sobre todo cuando hay algo que nos llena,
sí,
¿no?, que llena, yo creo que siempre, además que un fracaso de una banda, y tal y como están los tiempos, es el hecho de tirar la toalla, ese es el verdadero fracaso, me lo dijo un músico una vez, y digo, es que tiene razón, ¿no?, porque tampoco hoy en día quien se meta a esto tampoco puede estar valorando unos objetivos como un rendimiento económico, no sé, yo no sé si vosotros os ponéis alguna meta aparte de lo que es disfrutar de lo que estáis haciendo.
Eso es, yo creo que en nuestro caso los cinco vamos a intentar tocar todo lo que podamos, pero es un hobby y nos lo planteamos de esa manera, y sin más, disfrutar todo lo que podamos, y hoy en día los objetivos lo tienen complicado los grupos gordos, o sea que nosotros, sin más, disfrutar
el camino y lo que venga, voy a hacer
y hacerlo lo mejor que podamos y ser sinceros, no engañamos a nadie.
Explicándonos cómo surge la banda, cómo os formáis en 2012, hace no todavía demasiado tiempo, con Gorka un poco como la, vamos a decir, la cabeza visible de la formación, ¿no? Y bueno, y no lo digo por no lo digo por la falta de pelo, ¿no? Pero bueno, la verdad que un poquito como esa persona, ¿no?, con un poco más de nombre, por lo menos para mí, ¿no? Yo era el que más conocía, yo no sé si la gente en general en la escena vizcaína podía ser el más conocido, pero todos los que estáis en la formación yo creo que sois ya gente con una experiencia en esto, ¿no?
Sí, hombre, al final la mayoría de los grupos, y más en el tema del heavy, pues el cantante es uno de las el frontman, ¿no? Un poco la cabeza más visible, como dices tú, y más cuando Gorka, pues al final para la música que hacemos, pues es un cantante muy bueno, y ya ves los registros que tiene.
Su estilo natural.
Exactamente, o sea, hay mucha gente que te puede grabar cosas en estudio, pero luego en directo no tienen esa potencia, esa voz, y él lo hace perfectamente. Te quiero decir que para el heavy que hacemos nosotros...
¿Y el resto de los que estáis ahí, qué andadura teníais previamente? ¿Dónde habéis estado? Porque ya digo que ninguno empezáis realmente con Dargelion. O igual sí, igual me sorprende.
No. Bueno, yo he estado en alguna banda así, Stoner, alguna banda tributo, casi todos. Luego Félix también estuvo en Neverland, ha estado en varios grupos también de heavy, rock. Benny es argentino. Y en Argentina ha tenido una banda también bastante bastante potente, tocaron de teloneros de Rata Blanca, algún grupillo más. Uh-huh. Y bueno, y aquí pues lleva varios años y bueno, la verdad que estamos contentos. Y luego Íñigo también.
Sí, bueno, yo estaba en un par de bandas de rock, así con colegas y tal, y nunca había hecho, aunque siempre me ha gustado mucho el heavy, nunca había tocado heavy. Y la verdad es que es fácil tocar con gente que toca bien, y así al final pues te hace a ti también tocar bien, ¿no? Y así.
Bueno, es importante que haya buen ambiente, porque no vivimos de ellos. Y
que al final el heavy no deja de ser rock también, ¿no?
Sí,
o eres de los que lo separa muchísimo, como una gente que parece que nos ha entrestado todo más entrelazado. Escuchábamos After mismamente, pues anda, que no tienen una base rockera tremenda, ¿no?
Sí. Bueno, yo me refiero un poco a la velocidad, ¿no? Sí. De tocar ahí en...
Black Sabbath decía que era blues acelerado, ¿no? Decían
sí. Ellos
también. Al final todo es lo mismo. La música, claro. Si está bien tocada, no...
Bueno, y editasteis un EP, Alma, explicándonos sí. Un poco la idea, si es que había muchas ganas de presentar algo, o también es una, muchas veces es una toma de contacto también con lo que puede pensar la gente, con una opinión.
Cuando sacamos Alma, realmente... lo que hicimos pues tuvo bastante mérito, porque llevamos 6 meses como banda, y meternos a un estudio y grabar 5 temas pues hoy en día es complicado, pero bueno, tuvo bastante aceptación. Cuando el disco, por ejemplo, no se movió en las redes sociales, se vendió pues a nivel físico, y sin embargo con este se ha movido más en Spotify, en iTunes y tal. Y nos hemos llevado la sorpresa que la discográfica Santo Grial, que es la que nos distribuye, nos comentó que estábamos en top ventas. Uh-huh. Que todos los días se descargaba un montón, que la gente preguntaba por nosotros. La verdad que nos llevamos una sorpresa grata.
O sea, de golpe a golpe, ¿no? Me hablaré.
Exactamente, que está teniendo una aceptación
sobre todo
bastante...
en Estados Unidos, ¿no?
Sí, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, nosotros nos hemos quedado...
Estados Unidos y en castellano, ¿eh?
Sí, bueno, Barón Rojo también triunfó
sí,
mucho...
Sí, pero bueno. Pero hicieron también su versión en inglés, que por cierto,
volumen brutal,
yo no me la he podido fumar nunca, pero bueno,
nada,
ya...
Sí, pero bueno, serio, y luego volvieron a cantar en castellano, pero bueno.
Sí, es que era lo suyo, ¿eh?
Sí.
Personalmente,
¿eh? Yo le he escuchado también Volumen Brutal en inglés y no es lo mismo, no.
¿Vuestras influencias son exclusivamente, vamos a decir, el heavy metal en castellano? ¿O hay también una raíz...?
No, hombre, yo cada uno, no sé, yo creo que todos. Yo, por ejemplo, soy muy fan de Judas Priest desde que era un crío... No sé, cada uno tenemos nuestras cosas, Iron Maiden, o Halloween, o Saxon, o...
Lo digo porque casi el heavy metal en castellano casi parece como un subgénero. De hecho, hay gente que lo separa, ¿no? Por eso
sí,
digo.
Hay gente que se cierra en banda y es una pena. Pero bueno, ya hay grupos de rock, metal, en castellano, como Sober, que a mí me gusta mucho.
Porque es completamente diferente a lo que hacéis vosotros.
Sí, bueno, tienes Saratoga también, es un poco más parecido, pero bueno, tienes Leice, tienes un montón de grupos buenos, pero sí, hay gente que enseguida ya te etiqueta castellano, no me gusta directamente, y es una pena.
Por eso digo, que parece casi como una especie de subgénero, pero
sí,
bueno.
Es una pena.
Hablábamos de la presentación también del disco, de que habéis apostado un poco más por lo digital ahora, ¿no? Por lo que se puede mover a través de internet y demás. Y es que también el cuidado de lo que fue la presentación del disco, casi que el EP tenía una mejor presentación casi que este disco, ¿no? Por lo menos el formato físico. Algo que me llama la atención, porque en principio aquello podía ser tomado como una... No era una demo, porque era un EP cuidado, pero bueno, podía ser eso, una especie de muestra, y esto ya sería un disco como con más peso. Me ha llamado la atención también.
Sí, bueno, ahora vamos a sacar nuevas copias, se han terminado las que hicimos y tal, y bueno, lo vamos a hacer en otro formato y vamos a variar alguna cosa, lo vamos a mejorar, digamos, a remejorar, o sea...
O sea, eso me estás diciendo entonces que las copias que tenéis casi se han agotado.
Sí, no tenemos copias, y las siguientes que vamos a hacer las vamos a hacer en plástico y vamos a meter las letras. Y al final esto ha sido un poco más rápido, ¿no? Va a llegar a tiempo para terminar, y bueno, las circunstancias que han sido, pues son las que son, y bueno, ahora vamos a mejorar, ahora vamos a sacar copias y vamos a mejorar esa presentación, como dices. Uh-huh. Vamos a hacer en plástico, con las letras dentro y tal, y un poco mejor.
Ah, pues me alegro, porque para nosotros sigue siendo fundamental el formato físico. Hay una portada, sí, la portada quiere decir algo, que va enlazado con el título, que va enlazado con los temas, ¿no? Y eso también hay que entenderlo. Y vosotros lo entendéis, ¿no? Perfectamente. Y
la portada va claro, con... ¿no? Un poco con sobre todo con el tema de luchador, golpe a golpe, ¿no? Lo que es la vida, al final, golpe a golpe.
Lo que es el pelear, también.
Eso es. Al final, luchador no es solamente el que se sube a un ring, es la vida... No se trata de caerse, sino las veces que te levantas. Es un poco una metáfora, ¿no? En realidad la vida es eso, golpe a golpe. Aquí los que son luchadores tiran para adelante, los que no...
Eso es, hay que luchar siempre y hacerlo.
Eso es.
Siempre yendo por el camino, intentando hacer, como digo yo, ¿no? Una máxima, que es lo mejor siempre que se pueda, ¿no? Sin olvidarse, por supuesto, de disfrutar. ¿Escuchamos algún tema más del disco? ¿Qué os apetece que pongamos? Hemos empezado con No es una noche más, que yo creo que queda patente, ¿no? Pasión por lo que es la música, los sentimientos que todo esto... tiene, ¿no? Y verlo desde ese punto de vista romántico, que muchas veces yo creo que quien no disfruta de esto es porque no es capaz de percibirlo. Pero ahí yo creo que queda plasmado. Ahora os dejo elegir a vosotros, si queréis.
Bueno, pon si quieres el luchador, a ver.
Venga, luchador, la número 8, que bueno, una declaración también de intenciones completa y un tema muy significativo dentro de este golpe a golpe, el nuevo trabajo de Dark Helion.
Pass from heavyweight greatness to heavyweight legend. So now there's only one thing left to say. Ladies and gentlemen, let's get ready to roll! Yo prometí muchas cosas, no te lo quieres creer. De combates millonarios hablan sin parar. Solo piensas en luchar. Entrenas hasta que ya no puedes más. ¿Cuántos años de dejándote la piel?
Ese es el tema que cierra Golpe a Golpe, el nuevo trabajo de Dark Helion, que como bien decíamos antes, tendrá próximamente, en breve, un formato físico más cuidado que este, que además me estáis comentando ahora mismo que precisamente para estar en tiendas, evidentemente...
Sí, no te cogen.
Claro, este. Y ahora con Santo Grial va a haber entonces una distribución
sí,
mayor, ¿no?
Eso, lo van a mover a nivel físico en tiendas y luego pues seguirá en tema digital también.
Pues hay que contarlo, o sea, en el micro sí, también. Sí. A veces os saco más cosas sí, cuando cerramos los micrófonos.
Santo Grial ya es una discográfica... Sí. A nivel nuestro, para nosotros, de maravilla.
Sí, para mover a las bandas, además con experiencia. Con respecto a Allman, ¿qué diríais que ha progresado, ¿no? La banda, ¿qué errores no queríais volver a cometer o qué queríais volver a repetir? Porque claro, siempre
bueno,
es...
Yo creo que básicamente como banda llevamos la banda que anteriormente la componíamos, digamos... Pues llevamos más tiempo juntos y yo creo que al final estamos más compenetrados y el trabajo está más elaborado que el primero, ¿no? Que llevamos poquitos meses cuando fuimos a estudio a grabar y bueno, fuera parte de sonido tal, a nivel compositivo yo creo que está bastante más trabajado todo, tema de coros, tema de voces, o sea, todo a nivel musical.
También es verdad que se os han ido una parte importante de los que eran compositores en la formación, ¿no? Porque
sí, eso es.
Claro, las guitarras no solamente se dedicaban a ejecutar, sino que había un peso importante a la hora de componer los temas.
Eso es.
No sé si eso se puede... Bueno, igual es muy pronto para decir, porque eso se verá un poco más de cara al futuro, pero si eso se puede notar o no se puede notar, ¿no? No sé.
Bueno, se puede notar perfectamente si vas a un directo. Por ejemplo, Benny, Félix y Íñigo les dan su toque. O sea, que toquen el mismo disco, ellos le dan su toque. Entonces hay cosillas que varían y bueno, la gente cuando va a escucharnos en directo le gusta incluso más, o sea, le dan su... Al final cada guitarra, no, si tú le mandas a Satriani tocar algo de Steve Vai o de Mastin o de quien sea, no lo va a tocar igual, claro. Tiene su toque,
siempre
pero eso
una
es lo
personalidad,
bonito.
Sí.
Exactamente, eso es lo bonito.
Yo lo que sí que achaco y sí que creo que es un error con respecto al primer disco, ¿no? Que el sonido yo lo veía mejorable en el alma, pensé que en este segundo se iba a mejorar y yo vuelvo a achacarle pues cierto, no sé, cierto deje ahí o vamos, que lo tenéis en el debe, ¿no? Para un futuro, pero claro, es mi punto de vista. Yo sé que al final queréis recuperar un sonido muy natural, muy añejo, muy muy clásico, pero yo sí que echo de menos que suene más limpio y un poco con más grosor, ¿no? Y todo un poco más empastado, ¿no? Incluidos también los, por ejemplo, los doblajes vocales, ¿no? Que yo creo que Gorka sale bastante perjudicado porque luego lo ves en directo y sí. Desde luego creo que sube muchísimos enteros como vocalista con respecto a lo que se plasma en el disco. Pero esta es mi opinión,
sí,
no soy ni músico ni más que un tío que escucha
bueno,
mucha
pero
música.
Pero, sabes, sí.
Pero bueno, no sé si sé o no sé, pero es mi opinión, vamos.
Hombre, nosotros, por ejemplo, yo creo que donde ganamos muchos enteros y donde pienso que es el mayor piropo que le pueden decir a una banda, que en directo sonamos bastante mejor. Y no todo el mundo ocurre así, hay gente que graba discazos... Y luego en directo pierden muchos enteros, o sea, pierden muchísimo. Y eso es una pena. Yo creo que más este tipo de música en directo es donde se ve un verdadero músico. Si no, es para engañar, ya tenemos al Paquirrín y toda esta gentuza que graban cosas y...
Lo que pasa que, claro, que luego el disco por lo menos que haga justicia, ¿no?
Sí, de todos modos, como hemos comentado antes, tenemos que hacer copias, vamos a cambiar un poco el formato, a mejorarlo y estamos barajando la posibilidad, nos han ofrecido de hacer un pequeño mastering y mejorarlo incluso, con lo cual posiblemente ese punto puede que también gane puntos, o sea, se mejore.
Yo creo que puede venir bien,
puede
¿no?
venir bien, sí.
Pero ya digo que también, no sé si una idea que teníais en mente o no, simplemente es que ha quedado así y ya está, era el hecho de tener un sonido, no sé si más tradicional, ¿no? Antes me decías también fuera de micro, que escuchábamos a Abzet, ¿no? Claro, eran los años 80, la producción se nota un montón, ¿no? Sin embargo, aquellas canciones eran maravillosas, pero bueno. Y no sé si por vuestra parte alguna intención en ese sentido también había, ¿no? Del hecho de resultar más añejos.
Sí, eso es. Un poquito más clásicos, más directos quizás. Y bueno, posiblemente pues buscando eso, es en directo sonar mejor. Pero bueno, lo que dices también es cierto, ¿no? Si que te haga justicia también el disco, porque es la primera toma de contacto.
Claro.
Mucha gente no te va a ver en directo. O te va a ver en directo por mediación de la escucha de eso. Pero bueno, estamos barajando la posibilidad y posiblemente pues se mejore eso también algo.
Hay algunos temas que tienen parte de composición de gente que no está en el grupo. Explícanos.
Ahora para mismo no.
Y, sí. Y en el momento tampoco, ¿no? Por ejemplo, la... ¿dónde lo había visto yo por aquí? Letra original de Iker Urrutia, por ejemplo, en el Destino
sí,
Injusto.
Bueno, a ver, Destino Injusto, había un amigo de Andoni, antiguo guitarra de Argelio, pues que es un tío que ha estado por África y tal, y bueno, quería... pues nos comentó a ver si nos importaba aportar una letra, y bueno, puso una letra y la adaptamos y tal, y bueno. Ah, lo, pero... demás, lo demás a nivel compositivo... aunque alguien venga con una idea, un riff o algo, entre todos, luego lo...
También hay una letra, por ejemplo, de Eder Pascual, que yo sepa tampoco estaba en la formación, ¿no?
Sí, Eder, sí, la de Libre al fin, sí.
Eso es. Por eso comento, ¿no? Que hay un par de
toques... Bueno, cuando
de...
fuimos a estudio, estaba todavía de bajista, y por temas familiares y tal, tuvo que abandonar la formación, y de hecho los bajos los grabó Javi Palacios, que aparte de grabarnos el disco y todo, pues nos echó el capotillo, porque claro, los bajos que ha grabado en el disco,
claro,
son unos bajos tela, cualquiera se da cuenta que esos bajos
te ponen el nivel alto, ¿no?
Sí, sí, pero sí. Bueno, Íñigo lo hace perfectamente y ha tenido que currar mucho, porque esos bajos son de un tío que es un profesional, o sea, no son...
Sobre todo te preguntaba este de los temas porque vamos, porque hay gente que igual... O hasta, claro, es que habéis cambiado de formación ahora, pero ya habéis cambiado anteriormente también, ¿no? Algunos
bueno,
componentes. Y te lo preguntaba para dejar claro que no hay ninguna versión o no habéis cogido ideas de gente que realmente fuera ajena, ¿no? A la banda. Es todo vuestro, es todo de Argelio.
Bueno, realmente con lo que no tuvimos mucha fortuna, por decirlo de algún modo, fue con el tema de los bajistas, porque por temas de saturación de grupos y tal, pues nos quedábamos sin bajista, pero bueno. Es lo que hay. La gente hoy en día está en varias bandas y muchas veces no le queda... Te encuentras en la tesitura de elegir.
Sí, bueno, tienen familia, trabajo, imagino, si tienen suerte, pero claro, luego eso te quita tiempo para lo que realmente te gusta.
Sí, que no vivimos de esto, que claro. Esto es un hobby y muchas veces pues los hobbies son para disfrutar y para perder dinero, ¿no?
Bueno, ¿y cómo veis actualmente lo que es la escena, ¿no? En vuestro estilo. En el estilo del heavy metal más tradicional, porque hubo un revival, pero luego desapareció. Y actualmente no es tan sencillo encontrar bandas que sean exclusivamente de heavy metal totalmente tradicional. ¿Cómo lo veis?
Pues está bastante complicadillo, pero es una pena porque en realidad todavía de la quinta mía, mayores, incluso más jóvenes, hay gente que le gusta el heavy clásico. Y las bandas...
Lo que pasa es que le gusta el heavy clásico y las bandas clásicas. Te viene un grupo nuevo haciendo
eso
heavy
es.
Clásico y ya no quieren...
Sí, pero ¿sabes lo que pasa al final? Nosotros cuando hemos tocado delante de gente, en los últimos bolos, gente que... A ver, no te puede medir por el mismo rasero. No vas a ver a Iron Maiden, no vas a ver a Judas Priest, pero... Cuando te dan la oportunidad de verte, luego les ha gustado. Les ha gustado y al final nosotros... Tenemos un toque clásico, pero también un toque moderno. Tenemos...
O sea, lo hacéis actualmente. Eso...
Exactamente.
Y además, o sea... tampoco caéis en típicos clichés, ¿no? Las letras, si las miramos, hay temas personales, temas más críticos. Es decir, tampoco estamos cayendo en los clichés ochenteros, ¿no? De
sí.
Que muchas veces te escuchabas las letras y a día de hoy las miras y dices, joder, me gustan. No hablo por Barón Rojo, evidentemente,
sí.
Ni por bandas de,
que
ese,
hoy en
de
día
ese tipo.
Todavía...
Pero sobre todo en grupos sobre todo en inglés, cuando te traducían
es
las letras, decías,
sí.
Madre mía, me gusta la canción, pero como que no tienen demasiada profundidad, ¿no? Vosotros sí que tenéis una intencionalidad, por lo menos, de contar algo.
Hombre, exactamente. Las letras al final está enfocado. Un poco de manera metafórica, ¿no? Cada uno lo puede buscar por donde quiera. Es como por ejemplo la de luchador, hice yo la letra, pues no solamente es un luchador el que se suba en ring, desde una ama de casa a una persona que todos los días se levanta para currar, eso es un luchador. O sea,
cualquiera que tire adelante con la vida, tal y como nos la ponen, tal y como
es.
Nos la ponen encima.
Eso oh. Es. Y si te caes, pues sacudirte el polvo y levantarte. O sea, es un poco metafórico, ¿no? Todas las canciones te las puedes tomar de muchas maneras, pero eso es lo bonito.
Bueno, hemos hablado de Santo Grial, pero me estabais comentando también que vais a tener algún tipo de management o alguien que os eche un cable, ¿no?
Sí, RIN Management nos van a llevar y bueno, nos van a buscar cositas por aquí, nos van a mover por Extremadura, por Andalucía, Madrid.
Es que eso es lo interesante, ¿no? Porque también sí, tocar mucho por Vizcaya o por Euskal Herria se puede quemar la zona demasiado, ¿no? Y lo más difícil para cualquier grupo a día de hoy, yo creo que, porque hoy en día sacar un disco es relativamente fácil, no como antes que era mucho más complicado, pero lo difícil y lo que cuesta mucho dinero es desplazarte 500 kilómetros, 400, los que haga falta, sí, y que las cuentas salgan.
Entonces, y más cuando claro, te lo costeas tú y bueno, y cómo está el tema, claro.
Claro.
Que te la estás jugando.
Por eso digo, si os pueden echar un cable a salir, yo creo que para vosotros es una baza igual. No sé si sí, lo más interesante que podéis ver en el hecho de contar con ellos, o tal vez queráis potenciar o se puede potenciar el grupo en otros muchos aspectos, a nivel de promoción o lo que queráis.
Hombre, yo creo que el abrir puertas es interesante, más cuando hay gente que te mueve, incluso se puede barajar la posibilidad de ponerte con gente ya un poquito importante o gente ya un poco consagrada que te pueden dar la oportunidad, porque nosotros sabemos que si nos ponen delante de 500 heavies en un concierto de un grupo importante, les va a gustar, pero te tienen que dar la oportunidad.
¿Entiendes? Cuesta engancharles, ¿eh?
Claro, pero bueno, pasa igual.
Gustarle le gusta, pero es que ayer mismo con Sacramento lo notábamos, una pedazo banda de la leche.
Sí, son muy buenos.
Pero claro, la gente había ido a ver a Masterplan. Y cómo costaba, claro, que la gente complicado levantara las palmas y el puño. Gustar, claro que gustó, porque evidentemente el grupo tiene calidad, pero cómo cuesta cuando te ponen de telonero el hecho de que la gente reaccione,
sí, la gente es dura,
ante
sí,
algo que ante canciones que no conoce. Luego le tocáis una versión y bueno, ahí...
Sí.
No sé si sois muy partidarios, siendo tan clásicos
bueno,
como
nosotros
sois,
hacemos varias versiones, estamos preparando alguna, pero bueno, nosotros, por ejemplo, una de las versiones que hacemos en directo es Maldito Sea Tu Nombre, que es un clasicazo, evidentemente, por registro vocal, a Gorka
claro,
le viene al pelo,
le
viene al pelo, no es un tema que cualquiera pueda versionar por el tema del registro de Juan Gallardo. Y luego solemos tocar pues, Resistiré y alguna más, clásicos que pues que la gente se viene arriba, o sea, te gusta. Y a veces es cuando enganchas a la gente y dicen, hostia, estos tíos suenan bien.
Y también me habías dicho que habías estado en alguna banda tributo y demás, pero es un poco frustrante que haciendo temas propios nunca se valoren. Y de hecho había gente que decía, yo es que me he metido en una banda tributo porque estoy cansado de hacer canciones que se quedan ahí en un baúl escondidas, que no las escucha nadie, que están cogiendo polvo y sí, que es como si no hubiera hecho nada, y luego resulta que hay gente que hasta se permite el lujo de vivir de la música en una banda tributo. Para mí, totalmente injusto, pero también tengo que decir
sí,
una cosa, totalmente respetable, porque al final a todos nos gusta disfrutar de esos grandes clásicos, y hay algunas bandas tributo que tienen mucho más sentido porque las bandas ya no existen.
Sí, ya no existen.
Está bien que se mantenga el legado vigente, es decir,
sí, como
hay muchos matices, lo digo porque no es esto una guerra como mucha gente lo pone, bandas tributo sí, bandas tributo no, no, oye, ojo, depende del sentido con el que se haga y el respeto y la calidad que tenga la formación también, o sea, hay muchos matices en ese aspecto, pero bueno, no sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, al final hay que reconocer que tú tocas con tu banda tus canciones y la gente a lo mejor, como dices, pues está fría, ¿no? Y haces un tributo a CC y aunque no seas muy allá, pues la gente pues se vuelve loca, es lo que hay. Yo tampoco lo veo como algo provisional, tampoco, a no ser que sea ya bandas que no existan, pues como Dire Straits, que van a venir ahora y tal, el tributo, o Lecev, o grupos así, pero bueno, sin más. Pero es una pena, es un hecho, evidentemente.
Claro, y frustrante para los músicos, ya sí, digo, estás haciendo tus bien, cosas nuevas y al final resulta que las mismas canciones de siempre son las únicas que llegan, la gente paga lo que haga falta, auténticas barbaridades, ya si hablamos de reventa, por ver a los de siempre, resulta que los que os estáis hoy en día currando el hacer algo que
sí,
pueda
sí,
resultar
sí,
fresco por lo menos, resulta que estáis ahí, pues eso, muy muy dejados, ¿no? Y eso...
Pero bueno...
Es... También merece un análisis profundo, que es a nivel social y demás, pero que ya digo, yo creo que es injusto y lo reivindicamos desde aquí, desde este programa, prácticamente en cada uno de ellos. De hecho, no dejamos de presentar nuevas bandas. Bueno, de cara al futuro, tenéis esa nueva edición, tenéis ese nuevo management, pero está claro que no habéis perdido en este tiempo, bueno, el tiempo y valga la redundancia, porque tenéis dos trabajos ya editados. No sé si incluso en el horizonte se os pasa un futuro disco
sí,
o si seguís componiendo actualmente y tenéis nuevas
bueno,
canciones.
Ahora hemos tenido muchísimo trabajo, date cuenta que hemos tenido casi que empezar, no de cero, pero casi, y en 3-4 meses hemos empezado a funcionar. Y para una banda nueva, 3-4 meses para para aprenderse un repertorio de hora y cuarto, hora y veinte, y
ya empezar bastante, a tocar, ¿no? es bastante.
Es mucho trabajo, es muchísimo trabajo.
Pero luego enseguida viene el querer aportar por parte de los nuevos.
No, y lo han hecho, y sí, lo hacen muy bien, y ya te digo, le dan su toque, y o sea, al final no tiene ningún sentido. Ni los músicos originales hoy en día de cualquier grupo tocan igual. O sea, el Faulkner este de Judas, después de echar a Ken Downing 40 años en la banda, él no toca igual, que le da su toque, es normal, ¿no?
Bueno, lo han cogido hasta físicamente parecido.
Igual.
Para ver si cuela.
Todo, sí.
Porque teniendo en cuenta que mucha gente, yo ahora que estos conciertos se vuelven masivos, aunque bueno, Judas no son los más masivos, no sé yo, fíjate lo que te digo, si viendo a grandes dinosaurios, la gente ve los conciertos igual que lo vemos nosotros. Es decir, que no sé si valora mucho quién es la persona que está ahí y qué es lo que representa y qué es lo que se ha currado a lo largo de tantos años de historia. Lo digo porque como hay mucha gente que en los últimos años se ha apuntado, que no ha pertenecido ni ha estado viviendo y mamando el heavy metal y la cultura del rock para nada, por eso digo que igual con que le pongas a un tío disfrazado le vale.
Sí.
Es un poco triste, pero bueno, pero evidentemente no hace un gran trabajo Faulkner, y no es Caca Downing, pero bueno, que hay que saberlo.
Sí.
Está bien puntualizado. Pues bueno, pues por mi parte, creo que nada más, que muchas gracias por haber estado
a
aquí con nosotros, que sea la primera de muchas, que nosotros siempre animamos. A mí ya me parece ilusionante, insisto, el hecho de que haya gente haciendo música, que hacemos las críticas siempre de forma constructiva, intentando apoyar siempre a nuestras bandas, pero siempre con esa idea, con la idea de apoyaros, y en este caso pues a vosotros, hombre, un poquito de esa crítica constructiva habéis leído en la crítica que hemos publicado en la web,
sí,
con la intención
bien,
precisamente de que la banda continúe y de que mejore en un futuro. Así que nada, muchas gracias por estar aquí, y si queréis añadir algo más para terminar, pues podéis hacerlo ahora.
Bueno, esta noche el que se anime y no tenga nada que hacer, a las 8 en el Gin con Basauri, tocamos, y el que le apetezca un poquito de heavy, pues...
¿Te sabes más fechas? Porque ya digo que tenés.
Pues tenemos el 2 de abril en el Mungi Rock con Disurrection y Devil Bow. Tenemos el 9 de abril, me parece que sí, con Inzousan en San Patrick. Tenemos en mayo, no sé, tenemos un porrón de fechas. O sea que, vamos. Y cositas por ahí que están a punto de cerrarse, o sea que... Vamos a tener fechas por un tubo, pero bueno, eso es lo bonito.
¿Y algo más, Íñigo, que has dicho pocas cosas? ¿Algo más?
Sí, ya, no, cuando veníamos me ha dicho, José, tú no digas nada, que...
Tú vienes al acompañamiento, ¿no? Tú.
Sí. No, que yo personalmente, sabes, quiero agradecer mogollón porque han tenido un poco paciencia conmigo, porque ya te digo, los bajos eran bastante difíciles y me ha costado un poco y tal, pero bueno, nada. Lo tengo controlado, vamos.
Lo tienes controlado. En el siguiente disco nos vamos a pasar al progresivo.
Sí.
Bueno, ¿qué ponemos para terminar? ¿Qué tema queréis que pongamos?
Pues...
Libre igual.
Pon Libre al fin, a ver.
Venga, pues Libre al fin, la número 7, y con ella cerramos esta entrevista con Dargelion. Golpe a Golpe es un nuevo trabajo discográfico. Tienen fechas en alguna, esperamos estar viéndoos, por cierto. Así que visitad su Facebook, buscadles por ahí e interesaros por su música. Aquí tenéis este Libre al fin.
vida, hoy soy feliz. Creí en tus mentiras, viví para ti. Me siento extraño.
Excelentemente suena esta banda formada en los Alpes franceses. Que próximamente presentarán este trabajo release, si no me equivoco, el cuarto o quinto en su carrera. Vamos, llevan un tiempo funcionando, se llaman Black Rain y bajo mi punto de vista suenan de una forma excelente. Yo personalmente les he conocido con este disco, pero seguro que pronto darán mucho más, más que hablar. A veces ocurre que las bandas que no tenemos demasiado lejos, y es que Francia no está muy lejos, pues no llegamos a conocerles del todo. Ya digo que por lo menos es mi caso, tal vez tú si les conocieras, pero para mí Black Rain, lo que acaba de sonar, ha supuesto toda una sorpresa. Y una sorpresa también son Knives, que con un primer trabajo discográfico creo que han pegado una buena bofetada en nuestra escena musical, con un estilo completamente abierto, metal extremo, también mucha base rock and roll, un sonido bastante, vamos a decir, bastante cafre, bastante anárquico en muchas ocasiones, pero siempre con la sensación de que hay un caos controlado y de que entienden perfectamente cuáles son los flancos a los que pretenden atacar. The Blackest Nose es el primer disco de una formación que, como ocurre en muchas otras oportunidades, no son para nada nuevos músicos en esto, son gente que ya proceden de otras formaciones, como Darkness by Oath, como The Wizards, como The Descent, es decir, grandes músicos que saben muy bien lo que tienen entre manos. Y lo demuestra este trabajo discográfico, con temas como el que ahora mismo vamos a pincharos, este Sister, dentro de The Blackest Nose, lo nuevo y lo primero que nos presenta Nice. Escuchado Sitzer, uno de los temas que además cuenta con colaboración de Torro, en este caso, dentro de Black Snows, el primer trabajo largo de Nice, banda vizcaína, que cuenta con experiencia, que tiene un nivel musical yo creo que impresionante y que han encontrado un punto, a mi modo de ver, muy original y muy aprovechable y disfrutable para todo aquel que le guste la buena caña, con ese cierto toque anárquico, pero ya digo, con mucho también que decir y con las intenciones yo creo bastante bastante claras dentro de todo esto que ellos se meten dentro de un estilo tan tan personal. Tenemos aquí con nosotros a Asier, batería de la formación, muy buenas.
Muy buenas.
Y a Ina, aunque bueno, he visto en el Facebook aquí el nombre que te quieres poner artístico es Black Crapool, ¿no? Algo así.
Sí, bueno, es una pequeña broma y licencia con nosotros. Sí, bueno, es por mi afición a frecuentar bibliotecas y centros de ocio juvenil.
Bueno, ¿y qué nos falta? Recordándonos a la formación, que ya digo que todos tenéis experiencia en otros grupos.
Sí, bueno, la formación están, como hemos estado hablando antes, Hanna, que también es guitarrista en The Descent, Ander, mejor dicho, también resumote. Indica, que compartí yo formación con él en Ozgidenis, guitarra, y Gorka Otero de Bioterror y de Darnes Bayoz, bajo.
Yo recuerdo que sois una de las bandas que he tenido la oportunidad de disfrutar primero en directo antes que en estudio. La idea que uno se lleva, nada más que os ve, es, bueno, ¿esto qué es? Es una auténtica locura. Cuando ponéis en común el hacer una banda, el crear Knives, ¿cómo surge el hecho de decir, bueno, qué estilo vamos a hacer, por dónde vamos a ir? Porque pues, es algo que, ya digo, es...
Pues surgió todo de la cabeza de la cabeza pensante y de las directrices espirituales de Endika. Fue sí. El que más o menos tenía claro que, bueno, tenía claro que quería hacer una banda con sonido un poco de bandas actuales como podrían ser Alpiex Mazdai, Belerta, que Nails, o bueno, uh-huh. Bandas que desde hace tiempo, sobre todo en Estados Unidos, están volviendo a fusionar los caminos que han marcado, o esos puntos en común que pueden tener del greencore, el punk, el...
Claro. Es que lo de Belerta, por ejemplo...
El hardcore, es decir, es eso más sentimental. Aquí hemos dejado la técnica a un lado y yo creo que nos hemos centrado en hacer canciones con cuerpo y alma más que...
Muy viscerales, ¿no?
Sí, más que pasajes técnicos y, en fin, responde todo pues, a un estado de ánimo común y a una búsqueda común de no de crear un sonido nuevo ni de definir un sonido nuevo. Creo que hemos acotado un terreno en el que estamos muy cómodos, en el que salen más o menos los riffs con cierta coherencia y para alguien profano en este tipo de es que metal tampoco lo llamaría, así que evidentemente bebe del metal, pero bueno, tenemos ese...
Tiene de todo.
Sí, es, el tombe de la época más de metal era la más rockera, es para nosotros casi nuestra referencia máxima. Napalm Death, Integrity, bandas nuevas, ya te digo, ese sonido más belértaco, pero bueno, intentando darle nuestro toque de mal rollo y angustia vital.
Bueno, de todas formas, decís que habéis dejado la técnica a un lado, pero oye, esto hay que saber tocarlo, ¿eh? Lo digo a mí, vamos, yo como oyente entiendo que sí, que puede ser algunos riffs más básicos, lo que tú quieras, pero poner todo esto con una coherencia y luego saber ejecutarlo, a mi modo de ver, por lo menos pienso, tiene su dificultad, cuando menos. O igual me decís que al final esto no ha salido de una manera totalmente espontánea y...
Hombre, no, tiene su curro y a la hora de grabarlo y demás hay ciertos pasajes que tienen su dificultad. Lo que pasa es que, como dice Ina, creo que ha prevalecido dentro de lo que supone hacer una grabación en condiciones, y de esta pues podemos tener nuestras reticencias y nuestro análisis propio, pasarlo bien y que te apetezca, o sea, que todos los temas que se han grabado te parezcan cojonudos, que bueno, a todas las bandas les pasa, pero el hecho es, Knives yo ahora mismo identifico con pasármelo bien. Eso.
Y hay que verlo en directo, por ejemplo, para saberlo. Claro. De hecho, empezasteis a tocar enseguida, la banda yo creo que no había registrado nada y estabais tocando ya con un montón de canciones propias ya.
Sí, yo creo que en menos de un año, el primer concierto que dimos, si no me falla la memoria, fue a principios de mayo, abriendo para...
De Brutal.
Eso, para The Brutal. Unos colegas de Zarauz, además en un escenario mítico del underground, como es Bomberenea, en Tolosa. Uh-huh. Y yo creo que llevamos 8 meses tocando. Ya habíamos grabado 3 canciones para el split que sacamos con AD, pero por cuestiones de logística, despistes y
demás,
y caos en general, se retrasó la edición un mogollón, que casi se solapó con la edición del CD. Pero bueno, uh-huh, mejor tenerlo grabado y sacar cada poco que no que haya quedado ahí.
Y luego, como decimos, es gente que en algunos casos estáis actualmente tocando, no sé si en todos los casos, porque Darkness Bayou desapareció, y igual ahora, por ejemplo, Asier, tú eres, no sé si es el único grupo también.
Es el único grupo.
Este es el único, pero sí que hay gente que está, por ejemplo, Ina está también con The
Wizard. Ina y Ander está con The Descent.
Con The Descent no supone ningún problema, entiendo, ¿no? Y ya sé que no hay conciertos, por desgracia, todos los fines de semana, ni uno se puede dedicar profesionalmente a esto, pero precisamente por eso también hay trabajos, hay vida personal y demás. Sí. Pero no supone ningún problema, ¿no? El hecho...
No, de hecho, hemos hecho hasta cuando...
Dobletes,
en la final del Villa, que estaban casualidad, de Wizards y Descent en la final, recogimos a Ina y a Ander y nos fuimos a tocar un bolo asestado con In Thousand Lakes a las 12 de la noche, no sé cómo fue. Bueno, venga, a montar todos en la furgoneta y tiramos para asestado. O sea,
que todos los problemas sean esos.
Eso es.
¿Y cómo se gesta el trabajo? Porque tiene un concepto, ¿no? Si miramos un poquito, hay tres partes de The Blackest Nose, lo cual ya podemos decir que enlaza todo el trabajo. No sé si se buscó que fuera precisamente conceptual, si surgió sobre la marcha, o si me decís que realmente no existe ese concepto y es algo, no sé, anecdótico. Pero yo sí que veo que en cuanto a temática, aunque mi inglés es bastante pésimo, pero sí que entiendo que mirando la portada, enlazándolo con todo el contenido de las letras, sí que parece que lleváis una línea, ¿no? Explicándonos un poco cómo surge.
Bien, The Blackest Nose es un concepto filosófico que podría describirse como la angustia o la desesperación, el desazón que rodea a todo individuo como ente individual, no como colectivo, cuando se enfrenta a todo lo que rige su vida, es decir, todos sus conflictos espirituales, personales, políticos, sociales. Es decir, queríamos abarcar ese estado de soledad máxima y desesperación contra tu mundo que está cambiando, pero no en un modo, sino en todos a la vez. Las concepciones, como he dicho antes, sociales, políticas, incluso la pérdida de espiritualidad del hombre de hoy en día, que se sacrifica a un ateísmo descarnado y un materialismo atroz, donde se venera más un teléfono con una conexión instantánea como bien de gente que no conoces, que ese vínculo que ha tenido el hombre durante toda la historia, más recogido, más introspectivo y más dado, pues eso, a cultivar una espiritualidad, ya sea religiosa, no religiosa,
o de conexión con la naturaleza, que es lo que yo creo que hemos perdido, ¿no?
Sí,
yo por lo menos lo interpreto así.
Exacto,
pero bueno.
Sí, ese camino se podría ver en ese sentido. Entonces, The Blackest Nose, me gusta que las letras giren en torno a lo mismo, es decir, todas estas, aparte de todo esto, lo consensuamos bastante en el local. Yo me encargo a priori de hacer las letras y elaborar un poco la conceptualidad de cada trabajo, pero no quiero que no sea compartido, porque nadie en el grupo comparta esa visión, y luego pues sí que perdemos bastante tiempo en hacer que las letras sean, pues tengan una buena coherencia en inglés, aparte que sean rítmicas. Con Nice pasa que a veces son más textos que letras, y a veces cuando grabo voy, pues esta frase aquí, está aquí, o sea que puede haber frases que no están cantadas, pero bueno, el concepto está ahí y las letras están ahí para el que quiera perder tiempo.
Claro, en ese sentido sí que puede ser sencillo, que algo tan anárquico te permite meter muchas veces ideas sueltas, y no es como si haces algo evidentemente más melódico, ¿no? Que muchas veces hay que empastarlo todo mucho más.
A ese nivel
de meter mensajes, aquí tienes una libertad.
Por supuesto, entonces tampoco queremos que sea nada panfletario ni doctrinario, porque bueno, es una manera de pensar que tenemos nosotros como grupo y la manera que entendemos cómo el disco ha de estar conceptualizado. Sí. Entonces todas las letras podrían ser la misma letra, divididas en diferentes fracciones o leídas en un mismo texto, porque queríamos que no fuese solo música,
claro.
Que la música, el texto y la imaginería visual que ha hecho nuestro amigo César Valladares de Barcelona es un fenómeno y captó lo que queríamos desde un primer momento, pues tuviese todo, como hemos cuidado la grabación y como hemos cuidado la manera de componer los temas y la manera de encajar las letras, pues que todo el aspecto visual, lírico y musical estuviese en concordancia.
De eso también hay muchos detalles, ¿no? Hay un corte que es como una intro, hay otro corte que es como una outro, ¿no? Que también está totalmente muy pensado, y entiendo que es intenta también que reflexione el que profundice un poco en el mensaje, ¿no?
Sí, además fue una idea que lanzó Endika, y de manera de hilar la intro con el interludio y la outro son partes narradas, ¿no? Y como más, igual musicalmente son más, es un poco más outsider que el resto del disco, y nos parecía curioso y estuvo bien pensado y yo creo que muy bien ejecutado. Y aquí otra vez gracias a las labores de Chivo, que es el que nos grabó en sus estudios en Gorliz y lo mezcló. También entendió, joder, toda la gente que se ha aparte ha colaborado, mucha gente ha colaborado, Ekaitz Garamendia de Extinction y ahora en The Great Bone, ha colaborado nuestro colega Capi Guarrochena de Ost, de
sí. Sí,
Torro Navarro y toda la gente que ha venido desde el principio se ha involucrado mucho. O sea, le hemos hecho partícipe de esto que a veces igual puede ser tan personal o con un concepto tan claro, intrínseco, pero han participado de ello y
que lo tienen que comprender también, porque una cosa es que esto transmitírselo a los componentes de la formación, otra cosa es que esa gente también, pues las colaboraciones quedan de lujo.
Joder,
tanque.
Me olvido de Igor.
Igor de AD.
Se nos olvidan
todos. Grande.
Estamos
en todos los sentidos.
Estamos muy contentos. Igual extrañados de la buena aceptación que ha tenido. Pero, joder, porque de momento las críticas que nos han hecho han sido, joder, bastante...
Pero
bastante.
Tenemos que romper ya. Yo creo que a nivel de crítica, por lo menos en medios especializados, ya no hay tanta o no se busca tanto la comercialidad y se agradece mucho el hecho de que llegue una banda que te rompa los esquemas. Yo, por lo menos, a medida que voy escuchando tanta música, cuando llega algo que simplemente te choca, que igual puedes decir, pues suena un poco raro, que esto ya no es que me suene raro, porque entonces, por ejemplo, los tengo escuchados y ya uno ya, pues puedo decir que tengo el cerebro amoldado a todo, ¿no? Pero sí que se escapa de lo habitual. Igual vivimos ahora tiempos que, aunque sea todavía un nivel un poco underground, se valora más el hecho de que haya una banda rompedora, original, completamente diferente. Hay más comprensión, lo digo porque, vamos, no, si no vamos
bueno,
atrás...
Bueno, creo que en el underground vizcaíno hay muchísimas bandas que quizás no tienen la atención que merecerían por mogollón de medios. Primero, porque en el circuito underground en el que se lleva moviendo de Gasteches, hablo de gente como Chusan, le lleva tocando en Destierro, Despeñaperros, el de Roma. Nosotros igual sí que podemos ser un poco punta de iceberg anecdótico, pero como nosotros, haciendo del estilo de música que hacemos,
hay muchos.
Y esto es una suerte que tenemos el copón. Hay muchísimas bandas haciendo muchísimas. De hecho, se ve la buena salud que goza la escena más underground. Hace poco en el Vizcaya Noise Fest.
Y aquí en Vizcaya, porque yo os tengo. No os voy a decir que seáis una rareza, pero tampoco veo tantas similitudes con otras bandas, por lo menos por aquí. Igual es que no me han llegado.
Pues no
es por llevarte a la contraria, pero es verdad. A ver, hay mucho metal extremo, muy diferente.
Claro, no, pero vosotros, bueno, es que esto. No.
Es que vosotros al final podéis tener una ligazón con un montón de bandas, porque claro, hablábamos de Death and Roll.
Sí,
que es algo que se hablaba hace unos años, se habló con algunas bandas, pero luego desapareció un poco de los medios más que más movían lo que era esta cultura. Y ahora mismo yo tampoco pienso yo no, por ejemplo, ¿quién nos podemos comparar con AD, por ejemplo? Es un palo completamente diferente, ¿no? Ya que me has mencionado AD, yo qué sé, las propias bandas que tenéis vosotros no tienen... Con The Wizards, por ejemplo, tiene que ver el hecho de que, bueno, tiene una base rockera. Con Darkness Bayou tiene algo que ver en que tiene una base, aunque no lo queréis llamar metal, pero yo creo que sí que tiene una base muy metalera. Pero realmente, haciendo esto, tampoco...
Pues...
no sé, ¿eh? Pero vamos, no es por llevarte la contraria, pero si tú ves muchas...
Es que ricasgo por tus palabras.
Pero lo que pasa es que en ese ámbito es como dice Ina, el otro. ¿Hace cuánto ha sido? ¿Tres semanas tocamos en el Vizcaya
Noise? 16 de febrero, puede ser.
Vizcaya Noise Festival. Y en ese ámbito de bandas que hubo desde Elde, que tiene una base muy más black metalera, por ejemplo, pero estábamos Elde, estaba Despeñaperros, estaba Droga de Santander, estaba AD, nosotros y alguna que se me escapa, 5 al final, porque no pudieron venir Black Panda de
sí,
Galicia.
El de AD, Despeñaperros, Droga y nosotros.
Eso es. En el bolo, digamos, aunque cada banda tuviera un palo, había un nexo de unión entre todas las bandas y toda esa gente son cercana. Es como dice Ina, pues Chusan o Aichol, que también estaba en Iron Matasuna y en más bandas. Y, o sea, es gente que se mueve en ese ámbito y en ese ámbito de. No sé cómo decirlo, death and roll, hardcore, mezcla con metal, no sé, todo el abanico ese que,
claro,
que puede
que no,
implicar.
Claro,
hay muchas bandas y mucha gente que lleva mucho
claro,
tiempo
cacharreando
ahí. Pero a vosotros esto os sale dejando un poco la mente en blanco, porque yo sí veo un poco más encasillado, entre comillas, pues Darkness Bayout es de metal melódico, de Descendes también de death melódico, de Wizards es más stoner. O sea, lo veo un poco más, todos lo veo un poco más encasillado, pero esto, ¿sale pensando en hacer un estilo concreto o sale de dejar la mente en blanca y decir, aquí vamos a soltar?
Pues aquí fundamentalmente nos encomendamos a Endika, que es el que suele tener las ideas de los riffs. Y
yo creo que Endika en sus orígenes, porque él tenía una idea de hacer algo más exclusivamente rockero, por decirlo de alguna forma, y luego lo que ha pasado es que, pues, por nuestras influencias, por lo que estás escuchando en el momento, han entrado cachos que pueden ser más Green Al o Rotten Sound o Nasum, que puede ser Resting Power, o temas más a lo de Crown, que puede ser Spiritual Peace, o temas un poco mezcla de todo. Y aunque la idea original fuera hacer algo rockero sencillo, entre todas las comillas que se puedan poner, respecto a las cosas que habíamos hecho antes, pues se han juntado, pues eso, la idea original con todo lo que llevamos encima o nos viene de otros estilos o de lo que escuchamos o lo que nos gusta hacer.
Bueno, por lo mejor es escucharlo, así que os dejo elegir un tema, a ver si no nos perdemos porque hay un pequeño fallo en el orden de las canciones, pero bueno, ¿cuál queréis que pongamos?
Pues yo pondría a mí Rune Fucker, es de mis temas favoritos. O bueno, no, mejor The Black Snus, que es el que da título al disco y
es
al...
El tercero,
¿no? Es el tercero. Y ese con ese... No, ¿Guns o cuál me has dicho? No, The Black Snus. ¿The Black Snus es el tercero?
Sí, creemos que
tercero
sí.
Tercero en temas, claro, pero es el cuarto con la intro.
Vale, vale. Es. Pues el número tres, por lo tanto. Venga, The Black Snus, tema título de esta obra que estamos presentando hoy aquí en La Mirada Negra, de Knives. We'll be right back. Un auténtico cañonazo este de Blackest Knows, primer trabajo largo de Knives que estamos presentando ya aquí. Hemos hablado un poco de la presentación, hemos pasado un poco por encima lo que es la portada, que como bien decías es una auténtica obra de arte, sobre todo porque tiene un montón de detalles para que la gente incluso los pueda interpretar. Hay cosas claras, ¿no? Podemos hablar un poco de la guerra, las armas, el dinero, la religión, la muerte, todo eso queda ahí reflejado.
Sí, también hay una lata de anchoas y un retrato en negativo de Ascuna. al que lo vea y nos mande una foto diciendo dónde está la silueta de el extinto alcalde y la lata de anchoas, le dejamos aquí en el bar de Alo, paga un pote.
Entiendo cómo lo estás diciendo en broma, pero ya empiezo a dudarlo, ¿eh?
Cada uno que escuche.
Voy a ir a casa y voy a estar mirando.
Les dejamos un clarete ahí pagado.
No, pero hay muchos. Pero uno, ¿eh? Hay muchos detalles, ¿no? Porque sí, se puede interpretar todos esos, no sé, fantasmas que hay detrás.
La verdad es que César se llevó un curro de puta madre porque fuimos bastante casi obsesivos con que queríamos que muchos elementos de las letras estuviesen representados en la portada, y al ser algo tan, partiendo de una idea tan abstracta, pues hacerlo era muy difícil, y joder que se lo ha conseguido. Yo estoy contentísimo, sí. Estoy muy contento.
De hecho, le enviamos algún tema en demo, si no me equivoco, algo que estaba ya grabado, ciertas letras que, o prácticamente estaban todas hechas, ¿no, Ina? Yo creo, para esto.
Sí, estaba todo hecho, y bueno, le mandamos también en el insert DNA una cita de Los Endemoniados de Dostoyevsky que consideraba clave para un poco como a modo de curiosidad para el que lo quiera leer, pero...
Te iba a decir, ¿por qué te has quedado con esa cita en concreto, ¿no? De todo lo que has podido encontrar suyo...
Pues me gusta mucho Dostoyevsky, y cuando estaba haciendo la mayoría de letras para The Black Snooze, releí bastante Los Endemoniados, que es de mis libros favoritos de siempre, y... habla sobre Los Endemoniados, habla un poco sobre la historia un poco ficticia de un personaje basado en Nechayev, uno de los primeros anarquistas rusos, uno de los primeros terroristas anarquistas rusos, y pues, el libro es casi todo con conversaciones con su padre y su hermano, todas las diatribas existenciales que tiene y que le impulsa a tomar ese camino, o esa salida tan violenta, y hay pasajes que reflejan muchísimo esa especie de angustia vital y que intentamos reflejar en las letras, y que da hilazón a la música. Al final, una de las últimas frases dice: da igual el valor o las características de la obra que tenga que hacer, ha de hacerse porque ha de hacerse, es decir, está absolutamente sometido con el Black Snooze. De hecho, la intro que tampoco se canta, pero es otro pequeño texto, habla de Nechayev, Bruto, Gavrilo Princip, de Thomas Cromwell, todas las personas que han de alguna manera cambiado el signo de sus tiempos con acciones individuales y personales, pero que han desencadenado cambios históricos terribles. Me gusta mucho remitirme a la figura de Gavrilo Princip, que es el anarquista italiano que mató al archiduque Fernando en Sarajevo y desencadenó la Primera Guerra Mundial. Fíjate, con esa acción, ese asesinato y eso obrado en función de un bien anarquista superior, desencadenó el mayor cambio geopolítico en el mapa de Europa de los últimos 150 años.
Este macho, lo que hay que leer para entender todo esto.
Tampoco queremos ir ahora aquí de sobrado ni de culturetas.
No, pero
nos gusta más el vino y el Atlético y la hostia, pero ya de hacerlo yo he sido bastante.
Me jacto de leer algo, pero es que.
Sí que he sido bastante.
Pasa como en la música, hay que conocer 50.000.
Sí que ha habido una labor de orfebrería delicada casi a la hora de hacer todas las letras y encajarlas, y claro, todo tenía que estar reforzado por algún subcontexto lírico.
No, y es que sobre todo es por la contradicción que puede encontrar mucha gente, que tal vez quien no entienda muy bien de qué va esto, pueda veros pues un tanto cafres, ¿no? Y sobre todo viendo cómo actuáis en directo.
Bueno,
pero sin embargo, está claro que la imagen que se vende un poco de nosotros, o lo que la gente ve,
supuesto,
la superficie que la gente puede ver, está muy lejos de lo que es el fondo de lo que podemos encontrar aquí.
Y aparte, yo me jacto de estar todo el día diciendo tonterías y veces, pero luego también tenemos nuestro pozo a la hora de pensar. A veces cuanto más quieras esconder algo, lo mejor es que lo pongas lo más a la luz y lo más a la vista, porque igual es cuando más...
Y que sea grande, cuanto más grande, y menos se ve.
Y más desaparecido puede pasar. Es decir, quien realmente se interese por las letras o por el concepto del disco, le va a dar su opción, como a mí. Yo cuando un disco me gusta mucho, ojo las letras y me gusta que estén bien hechas y me gusta que me... como un libro, que te metan un poco en la... que te atrapen en la historia del disco. Porque yo creo que por lo menos los de nuestra generación todavía tenemos esa... esa predisposición a la hora de coger un disco o escuchártelo en casa con los cascos e intentar buscar las letras, o es decir, disfrutar de la música no como algo tan accesorio que se está haciendo ahora, que ahora mismo con cualquier móvil, con una descarga digital, te bajas el single de, yo qué sé, de un grupo nuevo, te lo pones, lo escuchas y a veces eso es intrascendente. Yo por lo menos pretendo que en la música que hacemos no sea así. Es decir, que igual esto le llega a un 2% de la gente que se compra el CD.
Y no, que da pie para indagar, porque hoy en día eso es una cosa de internet, el hecho de la inmediatez de escuchar una canción y no valorarla. Pero otra cosa positiva que tiene es que yo últimamente me paso cada vez que me llega un disco metiéndome en buscadores, buscando información de temas que están hablando las bandas, y eso es para lo que también
claro, da pie. Yo, ¿no? a mí me encanta la literatura y me encanta leer, y también he descubierto muchísima literatura a la hora de leer letras y de qué hablan y a quién citan y esto por qué, esto por qué, pero un montón de cosas que igual habría tardado mucho más en llegar a ellas, pero...
Siempre hay alguien que te da la clave, la conexión con el resto y saber escuchar.
O sea que por lo menos sigue siendo algo maravilloso y reconfortante seguir grabando música, haciendo música, escuchando música, comprando música. Mm. Aunque tristemente parezca que sea algo residual en nuestros tiempos, pero todavía queda muchísima gente que le da el valor que le damos.
Y eso a pesar de que no nos quieren dejar tiempo muchas veces, ¿no? Porque hay tantas cosas que hacer en la vida, claro. Que también lo entiendo, ¿eh? Que muchas veces cuando llegar a casa de trabajar y ponerte a, por ejemplo, a mirar todas estas cosas, para mucha gente es una, vamos, es algo que es evidente que mucha gente no tiene ni la capacidad ya porque dan, vamos, por falta de tiempo y por falta de fuerza muchas veces. Sí. También hay que reconocerlo.
Sí,
que
eso... por eso la labor que hacéis todos vosotros con estas pequeñas radios es fundamental para que el underground se siga moviendo y para que el underground se siga vivo, porque nunca, pues como tú bien dices, por tiempo, por disposiciones comerciales, en un gran medio pues es muy difícil colarte o que te hagan un hueco o que lo que sea, y estos son los auténticos medios de difusión como ha funcionado siempre, y estamos muy contentos de estar aquí formando parte de esto.
Pues de verdad que agradezco las palabras.
Frascamente.
Bueno, estamos hablando un poco de ese mensaje. ¿Podríamos entenderlo de una manera un tanto negativa, en el sentido de que dibuja, pues no sé, una especie de debacle en una sociedad?
Absolutamente.
Muy corrupta,
no
muy podrida.
No hay ningún mensaje positivo ni optimista en las letras.
Pero
ninguno.
Pero sin llegar a la autodestrucción, ¿no? De alguna manera.
Bueno,
o puede llegar a ser autodestructivo.
No, es decir, hay que... para volver a crear hay que destruir, eso está claro. Y bajo mi manera de vista, la sociedad, la única manera que tiene de salir es llegar a un colapso absoluto en la que se destruya y se regenere. Es decir, no se pueden poner parches a algo que está absolutamente jodido. Hay una cultura y una idiosincrasia y unos valores actuales que se aplican a todo y son extrapolables a todo, que no funcionan y no se pueden parchear con buenas intenciones, ni con revoluciones silenciosas, ni con buenísimas intenciones, ni con regeneramiento político de ninguna manera. Hay que destruirlo todo, nosotros incluidos, para que se regenera todo de nuevo. Yo creo y pienso y siento que estamos en un momento clave o culmen en la historia de la evolución occidental, en la que en no sé qué tiempo de años, ya sean 15, 30, 40, no creo que muchos más, todo se tiene que romper por alguna parte, y eso implicaría, pues yo que sé, un desastre a una magnitud bastante considerable, es decir, otra tercera guerra mundial, o sea, un sesgo de población y de valores absoluto.
Pero para que eso yo pienso que estaría dirigido, fíjate.
Absolutamente, pero...
pero bueno... ser.
Yo espero que...
Yo si llegara ese colapso que tú dices...
Yo espero que en esa dirección la propia magnitud de la barbarie se vuelva incontrolable y sea como ese fuego que lo purifica todo.
Sí.
Es decir, no creo, no soy optimista para nada, y más ahora que voy a ser padre, pero...
ahora es cuando tendrías que serlo, ¿no?
Nunca me había preocupado del mundo que iba a dejar en herencia, y ahora, bueno, pues me preocuparé para que mi cachorro o cachorra no le falte de nada y él se haga con las claves para entender su modo de verlo, pero creo que no va a haber una solución.
Yo lo que entiendo es que todo lo que llega viene dirigido, los parches están dirigidos, y el día en que ya no les apetezca un parche, por lo menos así lo entiendo, porque no sé si de alguna manera atacáis a un cierto poder, ¿no? Que ya va más, mucho más allá de gobiernos, de partidos, de,
a todos,
¿no? De instituciones, es, están por detrás, ¿no?
Sí,
no
sé. Es atacar a todo el poder como política.
Sí.
Establecidas, es decir, no creo, vamos a meternos dentro del sistema para cambiarlo. No, eso no funciona así. El sistema no se puede cambiar desde dentro. El sistema hay que destrozar el sistema para implantar uno nuevo. O dejar que otro se implante. Pero yo creo que como civilización estamos agotados. No hay.
Eso es como civilización y no como mundo, ¿no? Porque siempre se habla del fin del mundo. Yo
no,
también.
Fin de civilización.
Eso es, sí, sí.
Hay
sí.
que ser absolutamente egocéntrico para pensar que. Para pensar que va a sobrevenir un gran cataclismo que acaba con todo, ¿no?
El problema y que lo vamos a producir nosotros.
El problema es que la civilización, por culpa de la civilización, ya entramos en sobrepoblación, agotamiento de recursos, se va a extinguir por sus propios medios, no porque la Tierra se cabre y mande tsunamis ni plagas devastadoras. La Tierra, bueno, ahora entraríamos en materias geológicas que tampoco tengo ni puta idea, pero tienen sus mecanismos de autorregulación y bastante le importa como entidad espiritual a la Tierra los problemas que vamos a tener nosotros y que vayan a desahuciar a 10 familias mayanas. Es terrible, por supuesto que es terrible, pero es de un egocentrismo brutal pensar que vamos a acabar por un fin del mundo, ¿no? La civilización se va a acabar, se va a consumir, se va a fagocitar ella misma porque no queda otra.
Uh-huh. Como termitas, cuando consuman un tronco se acabará el tronco, ¿no? Y un poco así, ¿no? Lo veo sí, yo, sí. Pero bueno, pues fijaos todo lo que contiene, ¿eh? este trabajo, ya digo, si yo dando un poquito en las letras ya me veía, ¿no? Por dónde iban los tiros y a dónde se puede llegar, ¿no? Muchas veces con unas canciones que va mucho más allá de las meras palabras también, ¿no? El hecho de lo que se puede llegar a transmitir.
Sí, aquí casi es más lo que no se dice.
Sí.
Que lo se dice, luego ya la...
No, y la interpretación, al final tú sueltas unas palabras, pero quien realmente le da un significado eres tanto tú cuando hablas o la persona que lo interpreta.
Hombre, siempre nos ha gustado creer en ese feedback o en esa retroalimentación entre nosotros como músico y alguien que lo pueda escuchar. Hombre, en directo pues sí que igual visualmente parece que estamos más de jarana y de...
Sí, es más divertido...
Pero siempre con introspección.
Pero es que te puedes divertir dentro de... Se puede pensar. Es que yo, por ejemplo, una cosa que no me gusta demasiado es cuando, precisamente, el hecho de que la gente ve la música como algo exclusivamente lúdico, de pasártelo bien, de tal. No, que hay mucho más. Pero puedes pensar, además de pensar y preocuparte de ciertos aspectos, pasártelo bien. Parece que ambas cosas para mucha gente no se pueden compaginar. Cuando eso nos llevaría un poco a algo bastante, no sé si decir, bastante más absurdo, superficial y falto de contenido. Pero bueno. Está claro que se pueden hacer ambas cosas, ¿no?
Sí, no. De hecho, nosotros lo hacemos. En directo hemos salido caracterizados, hemos puesto ultros de Elvis Presley o de Bonnie M. O sea, le damos nuestro toque con su cierta sorna, pues porque aparte que nos puede estar...
Pues claro, todo, aunque todo esto suene rotundo y terrible, pero bueno, somos unos tíos con muchísimo sentido del humor... Que nos gusta reírnos de todo. Yo y cuando... empezando de nosotros mismos, igual esa solemnidad que puede implicar estas letras tan terribles, pues qué mejor que acabar todo esto con By the Rivers of Babylon de Bonnie M.
No, yo cuando os he visto, la verdad, que una banda totalmente divertida, pero es verdad que luego el trabajo, pues por supuesto, tiene muchísimo más fondo. Esto os puede llevar en un futuro, que no sé si tenéis ya algún plan o no, más allá de seguir dando conciertos, a que, no sé si decir que todos los trabajos puedan tener un nexo, que haya una... No sé si encasillaros en una temática, pero sí que pueda seguir teniendo, igual que esta obra tiene ese concepto, la carrera de Nice pueda seguir un poquito andando en estas tesituras. A nivel de temática, sobre todo, y bueno, a nivel, si queréis decirme también a nivel musical, pues no sé.
Hombre, tenemos un par de temas nuevos en el tintero ya, y las letras pues siguen versando. Uno de los temas nuevos se llama Death, 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 Muerte, Muerte, Muerte. Y pues siguen las mismas siguen la misma idea y la misma esencia. Puede que el concepto sea distinto o que no haya concepto y que todas las, pero bueno, no vamos a empezar a cantar sobre las...
Eso es, no va a haber brotes verdes, va a salir, van a empezar a seguir las flores y llega la primavera, ¿no? Eso no lo vemos en Nice, ¿no?
No, para nada esto. Todavía intentaremos darle una vuelta de tuerca más. Y últimamente sí que estaba pensando en la idea de hacer las letras muchísimo más simples y palabras y más repetición de palabras uh-huh. más rítmicas y palabras uh-huh. totémicas como muerte o sangre o hacer algo todavía mucho más primitivo como para darle una vuelta de tuerca más y luego que haya y luego que las letras vayan por otra manera, o sea, es que haya letra escrita, sea un texto, imagínate, pues, si grabamos 5 canciones nuevas, pues un texto uh-huh. y las diferentes letras sacadas de frases de ese texto, pero no, uh-huh. no ejemplificadas por una vuelta de tuerca, no sé, son ideas que tenemos en la cabeza y de la grabación te dará así más datos y yo...
de la grabación de esos temas, ¿me dices? Lo...
Sí, bueno, en principio no es nada inminente, pero sí somos partidarios de ir grabando material cada cierto tiempo, cada cuando año. Veamos que tenemos una serie de canciones, bien pueda ser un CD completo o un mini de 2 temas o un mini de 5 o 6, pues porque creemos que le puede dar, digamos, una vida interna al grupo, un meneo también a la banda como pues,
y porque tenés facilidad para componer, claro, también.
Bueno, sí, puede ser. Ha habido tramos en los que ha salido todo fluido, ha habido otros tramos en los que te estancas un poco más y supongo que cuando más canciones compones o más defines el estilo, aunque lo nuestro sea un poco difícil de definir, pues te quieras hacer algo más concreto. Lo nuevo que está saliendo, desde luego los dos temas en los que estamos trabajando ahora... a mí personalmente me encantan y por la pinta que tiene lo siguiente también.
Está el tema del dinero un poco, ¿no? Si hay que grabar, hay que presentar sí. el disco, el formato físico es importante, lo hemos hablado aquí por... Y todo eso supone dinero, claro.
Sí,
luego hay
supone
que
dinero. Sí. Es más o menos lo tenemos contemplado con lo que hemos podido ir recopilando de ventas de merchandising y de CDs de Black Snooze. Y tenemos una idea, pues para final de año tener algo ya...
Luego, bueno, esto en teoría no se podía decir, pero bueno, lo vamos a decir. Estamos a punto de cerrar un patrocinio con Pacharal en Navarra. Que va a poner ahí talegos.
Yo,
yo pensé que me ibas a decir que le ibas a dedicar en el próximo también una canción a tu hijo. No me lo imagino, ¿eh?
No, a mi hijo o hija no le voy a tener que dedicar nada porque a partir de hoy mi propia vida y existencia está dedicada a la suya, o sea que. Va a formar parte de todo lo que yo para siempre. O sea,
bueno,
que...
pues muchas gracias por haber estado aquí, que yo sinceramente valoro mucho todo lo que hacéis, que habéis hecho y que haréis, y que espero estar, a veces lo digo a las bandas, espero estar a la altura, que se merece realmente la calidad de grupos que tenemos. Por lo menos la intención es difundir la música, que esto llegue a alguien y que alguien se pueda interesar, porque ahí, vamos, mucha gente se está perdiendo un montón de cosas que ni siquiera lo sabe, por lo tanto pues siguen con su día a día. Yo entiendo que yo me estaré perdiendo otras, pero por lo menos que haya esa inquietud por pues, conocer es. Pero
como,
bueno,
como bien hemos hablado antes, bueno, muchas gracias a ti y a vosotros por hacer este tipo de radio y encima radio completamente independiente, no sé, de verdad, con el trabajo, antes lo comentamos, es muy difícil ir a todos los conciertos que hay porque hay mogollón, hay cosa de muy buena salud. Yo no sé por qué la gente dice que no, ahí puedes elegir ir a cualquier cosa, el problema es el dinero y la disposición del tiempo.
Pero... Porque luego la gente no va, porque hay mucho, pero por eso decimos que luego la gente no va. Hay ya, buena pero, salud
pero
de bandas.
Es que no hay conciertos, es que la gente no saca CDs y hay bandas. Yo ahora mismo tengo de bandas locales, pues desde Sismo, Ankar, ¿qué más tengo en el coche? Que haya,
y buenas bandas, obviamente.
Y buenas bandas, de Greywood, el último CD, por razones evidentes. O sea, la gente se mueve. Lo que dices tú, que la gente cacharree, que mire, que cerca hay un montón de gente que se lo ocurra, que esas horas merecen la pena, o sea, seguir a esas bandas por las horas que meten sí. de su curro, lo que implica y la verdad que...
Y la calidad que hay, porque hay encima calidad, has mencionado a Sismo, calidad. Que fíjate que es un grupo que engaña de primeras y luego uh-huh. resulta que son mejores músicos de lo que parece, uh-huh. O sea, ya que me lo has mencionado, te lo digo
sí,
porque,
no,
porque reflejan perfectamente también lo que ellos pretenden. Pero vamos.
Y con una calidad humana excepcional.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Lo siguiente.
Bueno, pues muchas gracias, lo dicho. Si algo me he podido dejar fuera, lo podéis decir ahora para terminar. Y si no, ya, pues simplemente un tema, el que me digáis. Para cerrar la entrevista, y supongo que el programa, ¿no, María José? Bueno.
Ahí andamos.
Nada,
chicos, es que ricasco a Antonio y a María José por diferentes razones estar aquí una vez más. Es un placer, la verdad que estamos muy a gusto, nos solemos ver en conciertos, no sé qué, tenemos esto como, yo por lo menos como una extensión más de local o sala o algo parte de los grupos en los que he tenido la suerte de estar. Y nada, que sigáis tropecientos mil años más y a tope.
Pues se agradece muchísimo, ¿eh? También a nosotros nos sirve de mucho el que estéis aquí y el que estéis haciendo, sobre todo también el que estéis haciendo música. ¿Y qué tema ponemos?
Spiritual Peace Through Spiritual War.
Es la...
Entendemos que es la 4, si no me equivoco.
La 4, sí, será la 4, exactamente. Sí, porque The Black Snows era la 3, ¿no?
Tres.
Vale, pues Spiritual Peace, True Spiritual War, y yo insisto, no, nos vamos de tiempo ya, Marijose, ¿no?
Dice
¿nos
que
vamos?
No. Dice
que no. Bueno, pues no lo sé. No sé si nos despediremos o no. De momento disfrutamos de este tema y nada, luego damos carpetazo ya al programa. Pues nada, unos pocos segundos simplemente para deciros adiós, hasta la próxima. Un placer haber vuelto a estar aquí con todos vosotros. Y por supuesto, esperamos que en esa próxima ocasión volvamos a contar contigo, con tu presencia al otro lado de la escucha, sea cual sea la manera en la que te hayas llevado este programa a los oídos. Síguenos siempre, ya sabes dónde, en lamiradanegra.es o en nuestras redes sociales, Facebook sobre todo. Hasta la próxima, agur.